De la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14. Sobre todo esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque vosotros os habéis vuelto torpes para entender. Lo que es por tiempo, ya deberíais ser maestros, pero tenéis todavía necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos del mensaje divino, y resulta que tenéis más necesidad de leche que de alimento sólido. El que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina que lleva a la salvación, porque es todavía como un niño pequeño. El alimento sólido es para los perfectos, los que por el hábito han aprendido a distinguir entre el bien y el mal. Palabra de Dios. Pues queridos hermanos, seguro que esta palabra, que es una palabra fuerte, exigente, de esas que pasamos de largo cuando caemos en ellas, pues no es la típica palabra para un retiro de Adviento. Pero yo estoy en obediencia al Señor. Yo he estado orando desde que me encargaron el retiro. Yo he intentado por mi parte dirigir el retiro hacia otras palabras, y el Señor me ha dado esta palabra para, primero para mí, claro, y segundo para este pueblo. Por lo tanto, y como el Señor sabía que yo nos iba a hablar de lo típico del Adviento, de preparar el corazón, de limpiar las pajitas que tenemos dentro para tener el pesebre adornadito para cuando llegue el niño, ni de calentar nuestro corazón para que esté calentito y a gusto, pues nos lo ha hecho Irene. Nos lo ha hecho Irene porque estaba muy bien hacerlo. Está muy bien hacerlo. Y lo hacemos todos los años. Lo hacemos todos los años, pero año tras año. Porque nuestra Madre la Iglesia nos hace revivir los misterios de nuestra salvación, que comienzan precisamente con esto, con la encarnación del Hijo de Dios, con que el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, se haga uno de nosotros, y que culminará en Pentecostés, cuando Jesús, después de su muerte y su resurrección, nos envíe su Espíritu. Y está muy bien meditar esto del Belén y meditar esto. Pero lo hacemos, como os decía, un año tras año. Y Jesús ya nació en Belén hace 21 siglos. Y Jesús ya ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros, no hace 21 siglos, pero hace, en mí, bastantes años, el día de nuestro bautismo, ¿no? Y lo que podemos preguntarnos en este retiro es qué ha pasado con ese niño que hemos acogido el Adviento pasado y el anterior, y el anterior, y el anterior. Pero bueno, vamos a quedarnos con el año pasado. ¿Qué ha pasado durante este año? ¿Ha crecido Jesús dentro de cada uno de nosotros durante este año? Porque un niño no se queda en pañales. Un niño no deja de crecer. Jesús ha tenido que crecer. ¿Se ha hecho más grande dentro de nosotros? Lucas nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Ha crecido la sabiduría de Jesús dentro de nosotros? ¿Ha crecido su gracia? ¿Ha crecido su santidad? ¿O seguimos siendo, como nos ha dicho la palabra, niños de pecho, que queremos alimentarnos solo con leche y rechazamos el alimento sólido? Porque nuestra Madre, la Virgen María, también puede preguntarnos hoy, en este retiro, ¿qué habéis hecho con mi hijo? Con el bebé que os entregué el año pasado, ¿lo habéis cuidado, lo habéis alimentado, lo habéis mimado? ¿Ha crecido dentro de nosotros? Pues de esto va a ir este retiro. Este retiro va a ir sobre el crecimiento de Jesús dentro de cada uno de nosotros, el crecimiento también de este grupo, que este grupo también va creciendo según vamos creciendo nosotros. Venimos a un retiro, pues, alabar a nuestro Dios, a escuchar su palabra, a adorarle como le adoraremos luego, a recibirle en la Eucaristía, a compartir con los hermanos, pero todo esto son como los medios, los instrumentos, como nos ha dicho Irene, para tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que viene en este retiro a nosotros. Queremos contemplar su rostro y queremos dejarnos poseer más y más por él. Es decir, que él crezca dentro de nosotros. Y si realmente nos encontramos con él, tendremos que salir de este retiro también cambiados, como tendríamos que estar cambiados, y quizá lo estemos todos desde el año pasado hasta este, si acogimos al Señor, porque nadie que se haya encontrado con Jesús se ha quedado igual. Y vemos todos los personajes del Evangelio, ¿no? Vemos a María Magdalena, o a la Samaritana, o a Zaqueo, o al ciego Bartimeo. Jesús está viniendo siempre, y nosotros pues le podemos acoger o le podemos dejar pasar de largo. Pero no podemos crecer sin tener ese encuentro con Jesús. Todos nosotros tenemos experiencia del primer encuentro que tuvimos con Jesús al conocer la renovación. Cuando Él salió a buscarnos, salió a nuestro encuentro, nos miró, pronunció nuestro nombre y fuimos conscientes de que el Señor nos elegía a cada uno de nosotros y posaba su mirada de amor y misericordia sobre cada uno de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y además nos constituía como pueblo de alabanza. Nos daba un pueblo para proclamar sus maravillas. Y después de aquel primer encuentro, pues empezamos a caminar. Y todos sabemos, y algunos que están todavía en esa etapa, lo maravilloso que es esa primera etapa. La etapa que llamamos la etapa del primer amor. Tras conocer a la renovación, tras encontrarnos con Jesús y tras recibir la efusión del Espíritu Santo, pues parece que todo cambió a nuestro alrededor, nuestra vida cambió, nuestra manera de mirar las cosas. Como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, nuestro corazón cantaba un cántico lleno de gratitud, lleno de alabanza. Nuestros horizontes se dilataban sin fin, nos sentíamos libres, totalmente libres y en paz, porque nos sentíamos amados y porque nos sentíamos salvados por este Dios con el que nos habíamos encontrado. Que lo hacía gratuitamente, tal como fuéramos y tal como estuviéramos. Y nuestra vida parecía que se ponía en orden, ¿no? Y como os digo, todo se llenaba de luz, de paz, de alegría. Además, el Espíritu Santo nos unía a otras personas que tenían esa misma experiencia, que habían tenido ese primer encuentro y esa primera efusión del Espíritu Santo. Y esas personas que tenían esa experiencia, a partir de ese momento se convertían en hermanos, precisamente por eso, porque todos habíamos tenido esa misma experiencia. Este es el tiempo, pues eso, que llamamos del primer amor, del enamoramiento, de la transparencia. ¿Qué más podíamos pedir, no? Amados y salvados gratuitamente, llenos del poder del Espíritu Santo y hechos hermanos, hechos pueblo. Esta es la primera etapa, hermanos, pero no podemos detenernos ahí. No podemos quedarnos aferrados al pasado con nostalgia de aquello que vivimos, de aquello que sentimos, de aquello que experimentamos. Muchas veces decimos, no, queremos volver al primer amor, a aquello que sentimos. Y está bien en el sentido que el Señor lo ha dejado grabado en nuestro corazón para que en los momentos pues de desierto, de duda, recurramos a esas experiencias. Pero no podemos quedarnos ahí, hemos de seguir creciendo. En esta primera etapa, es la etapa que se llama la etapa de la iluminación. Cuando el Señor nos ilumina y nos muestra que nos quiere llevar a la tierra prometida, igual que al pueblo de Israel. Y ya sabemos cuál es nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida es Jesucristo, es su Hijo. Jesucristo, el Señor, que quiere hacerse uno con nosotros. Ese amada en el amado transformada de que nos habla San Juan de la Cruz y todos los místicos. En ese primer encuentro Dios hace alianza con cada uno de nosotros. Hace alianza con nuestra pobreza, con nuestra debilidad. Hace pobreza con todo lo que somos para fundirse con nosotros, para injertarse en nuestro propio ser. Porque el que ama quiere ser uno con el ser amado. Y Jesucristo nos ama de una manera loca, como decía Irene, indescriptible, sin medida. Ese amor loco de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Por eso el Señor quiere hacer boda con cada uno de nosotros. Quiere casarse con nosotros tal como somos, con nuestra pobreza, nuestra impotencia y nuestra debilidad, para enriquecernos con su propia vida, enriquecernos con su presencia, enriquecernos con sus gracias y con sus bendiciones. Y hermanos, pues esta transformación que quiere hacer Jesús en cada uno de nosotros no sucede así, como por arte de magia. Es como un proceso en el que el Señor nos va trabajando poco a poco en todo nuestro ser, en todas nuestras facultades, nuestra alma, nuestro espíritu. Es un proceso que se da en nosotros y, como os decía, también en la vida del grupo. La vida del grupo que también se va transformando y va creciendo al mismo tiempo que lo hacemos nosotros. Y este proceso sabemos que tiene enemigos. Enemigos exteriores, los exteriores los conocemos muy bien, son todas las tentaciones que nos ofrece el mundo, pero también enemigos interiores, que son nuestras dudas, nuestros desalientos, nuestros miedos, nuestras contrariedades. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí cada día, cada instante. Nos ha elegido a cada uno de nosotros y no va a dejar la obra de su mano. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, y la victoria es suya y por lo tanto también es nuestra. Jesús nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y nadie puede arrebatármelas. Qué maravilla oír esto, que Jesús nos diga: nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, nadie puede arrebatarnos del rebaño de Jesús, nadie puede arrebatarnos del corazón de Jesús. Jesús dice: el Padre me las ha dado, y el Padre es más grande que yo, y nadie va a poder quitármela. Solo nosotros podemos irnos, porque eso sí, tenemos la libertad de irnos. Pues el Señor quiere que salgamos convencidos de este retiro, estemos en la situación que estemos, en que esa elección que Él ha hecho sobre cada uno de nosotros es para siempre. Que Él va delante de nosotros, abriendo los caminos, que Él en el camino nos va protegiendo bajo la sombra de sus alas, como protegía al pueblo en el desierto por Israel, que no nos va a faltar nunca su presencia ni su alimento, porque el Señor ha apostado por nosotros, ha apostado por cada uno de nosotros y sigue apostando, y ha apostado hasta la cruz. El Señor nos pide que no seamos como el pueblo de Israel, que, como os decía antes, salió muy contento cantando un himno gozoso al Señor, pero al poco tiempo estaba murmurando, estaba criticando, estaba protestando, porque el Señor, que le había sacado de la esclavitud, de aquellos trabajos tan horribles, de aquella humillación, pues sin embargo querían volverse otra vez a Egipto, querían volver a sus seguridades, querían volver, como nos dice la Biblia, a sus ajos y sus cebollas y conformarse con comer ajos y cebollas cuando el Señor les estaba dando a comer el maná. Querían conformarse con eso. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, porque no confiaban en su Salvador, porque no confiaban en su Liberador. No creían que iban a morir en el desierto de hambre, de sed o de cansancio, y no se daban cuenta de que el Señor es poderoso, que el Señor iba con ellos, a pesar de las obras tan grandes que habían visto hacer al Señor, como abrir el Mar Rojo y las plagas y todo lo que habían visto del Señor. Pues el Señor nos pide a nosotros que caminemos, pero que caminemos con esa confianza puesta en Él, con esa confianza de que su ayuda no nos va a faltar nunca, y no quedarnos detenidos a las puertas de la tierra prometida. aunque sepamos que para llegar a la tierra prometida hay que atravesar el desierto. Esto yo lo digo, pero no me lo invento. Para llegar a la tierra prometida hay que atravesar el desierto. Por eso, no sé, el Señor ha puesto en mi corazón hablar de las etapas, de las etapas en la vida de la renovación, que son las mismas etapas de la vida espiritual, de la vida de fe, del proceso de fe, del proceso de santidad de todos nosotros, ¿no? Porque estamos llamados todos a la santidad. Aquí en la renovación no solo estamos llamados a ser felices, a estar muy contentos, a tener hermanos, sino que estamos llamados a ser santos. Y como sabemos, el único santo es Dios. Y la única forma que tenemos de hacernos santo es acogiendo a Dios dentro de nosotros. Y dejar que esa semilla incorruptible de que nos habla San Pedro en sus cartas, esa semilla incorruptible que no va a morir nunca, que es para la vida eterna, que ha sido plantada en nosotros y que es la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, crezca y crezca dentro de nosotros. Este crecimiento es para pasar de la alegría y del gozo de ese primer encuentro, de ese primer enamoramiento de Jesús, de ese primer amor, a poder decir como San Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien piensa en mí. Es Cristo quien siente en mí. Es Cristo quien habla en mí. Es Cristo quien ama en mí. Pues para pasar de ese principio a esto que nos dice San Pablo, se distinguen tres etapas. La primera etapa es esta de la que estamos hablando, que es la etapa del primer amor, es la etapa de la elección del Señor y de nuestra respuesta hacia Él, que es convertirnos, es decir, volvernos hacia Él, enamorarnos de Él, darle nuestro sí y aceptarle como Señor y como Salvador de nuestra vida. Es la fase de la iluminación en la que el Señor nos va revelando quién es Él. Nos va revelando el corazón del Padre, nos va revelando su amor, su misericordia, su fidelidad, su poder, su grandeza, la maravilla que es Dios. Y nos va revelando al mismo tiempo también quiénes somos nosotros, criaturas pequeñas, criaturas pobres, que dependemos absolutamente de Dios. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Si nosotros nos hemos vuelto hacia Él, ha sido porque Él primero ha venido a buscarnos. Si nos hemos enamorado de Él, ha sido porque Él nos ha hecho experimentar ese amor loco que tiene por cada uno de nosotros, sin medida, que decía, y que le ha llevado hasta la cruz. Es la etapa, pues eso, de las experiencias sensibles, del gozo, de los consuelos. Es la etapa de la leche. No de la leche. Es una etapa que es la leche, pero es la etapa de la leche, que somos todavía pequeños y el Señor nos tiene que alimentar con leche para poder llegar a esta segunda etapa, cuando ya el Señor nos dice como a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre y ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. Es decir, bueno, Ya se ha pasado un poco la cuerda, ahora te tienes que poner en camino y no sabes ni siquiera a dónde yo te iré mostrando. Y deja tus cosas, deja tus seguridades, deja tus planes, deja tus proyectos y sígueme solo a mí. Es el tiempo, es esta segunda etapa, es el tiempo de la paciencia, de dejar que el Señor y el Espíritu Santo nos vaya modelando. Es el tiempo del desierto, es el tiempo de la aridez, pero es el tiempo en el cual nuestra fe crece, nuestra esperanza se hace firme, apoyada solo en el Señor, y nos vamos ejercitando en el amor. Es el tiempo de las purificaciones y de las pruebas, porque el hombre viejo que vive dentro de nosotros tiene que morir para que ese hombre nuevo, que es Dios, Jesucristo injertado en nosotros, pueda ir creciendo. Y esto, pues como os decía, es un proceso duro, porque es el proceso en el que el Señor hace salir todas nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras culpabilidades, para sanarnos de todas ellas. Es el tiempo en el que el Señor nos va rompiendo nuestras cadenas y nuestras ataduras, nos va mostrando las ataduras que tenemos con personas o con cosas. Es el tiempo en que va liberándonos de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestra autosuficiencia, para que pongamos solo los ojos en Él. Es el tiempo en que el Señor va destruyendo pues, todos nuestros ídolos. Y es una etapa preciosa que culmina en el abandono en las manos de Dios. Y esta, pasada esta segunda etapa, nos llevaría a la tercera etapa, que es la etapa de la unión transformante, de la boda del alma con Dios, de eso que hemos dicho, de la amada, pobre, que somos nosotros, transformada en el esposo rico, que es Jesucristo, y que es lo que al final deseamos todos, ¿no? Pues, si alguno está ya en esta tercera etapa, bendito sea Dios, y aunque a veces nos deje un poquito gustar de esa tercera etapa, normalmente estamos caminando en la segunda etapa, esta etapa de las purificaciones. Algo que, como os decía, que no nos gusta, pero es imprescindible para llegar a la unión amorosa con Dios. Hay una escena en el Evangelio en que Jesús va caminando con sus discípulos. Entre ellos están Santiago y Juan, los hijos del trueno, como les llamaban por su carácter impetuoso. Y junto a estos dos se habían llevado a su madre, yo creo que con la intención de que su madre le pidiera a Jesús aquello que le pidió, ¿no? El día que estés en tu reino, que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro el otro a la izquierda, ¿no? Uno presidente del Congreso y el otro primer ministro, ¿no? Y Jesús no contesta a la madre, se dirige a ellos y les dice: ¿sois capaces de beber la copa que yo voy a beber? Esa copa que Isaías llama de la amargura, del vértigo y de la ira. ¿Sois capaces de beber? Pues lo mismo nos pregunta hoy el Señor a cada uno de nosotros. ¿Sois capaces de beber la copa que yo he bebido por cada uno de vosotros? Porque Él lo bebió primero y después la bebemos nosotros. ¿Y qué es esa copa? Pues es la copa de una enfermedad, es la copa de un problema económico, es la copa de perder a un ser querido, es la copa de una convivencia rota, es la copa de un problema laboral en el trabajo, es la copa de tener un hijo perdido en la droga, es la copa de esa falta o ese pecado, esa debilidad que no conseguimos quitarnos de encima. Esas copas que llegan a nuestra vida, llegan a la vida de todos. Y si hay alguno que no la tiene, pues que levante la mano y le damos un aplauso, ¿no? Porque por ser amigos de Dios, Dios no nos va a eximir de pasar por las mismas problemas y las mismas amarguras que trae la existencia, la propia existencia, y que sufren pues todos los hombres. La diferencia, hermanos, es que nosotros las pasamos con Jesús. La diferencia es que nosotros sabemos que en todas esas copas, en todos esos cálices, en todas esas pruebas, salimos vencedores gracias a aquel que nos ha amado, como dice San Pablo en Romanos 8, ¿no? La diferencia es que ni la humillación, ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento pueden separarnos del amor de Cristo, el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús, en Jesucristo. Porque, como os decía, Dios ha apostado por nosotros. Dios ya nos ha rescatado. Dios ya nos ha ganado para Él. Junto a estas pruebas que nos trae la vida, aparecen las purificaciones interiores o las pruebas. ¿Qué son esas pruebas? Pues que resulta que estábamos muy felices, pero que esas experiencias sensibles de sentir a Dios pegado a nosotros, a nuestra alma, del primer amor, pues que de pronto han desaparecido, y eso no, nos hace sufrir, porque entonces nos parece que estamos detenidos, que no avanzamos, que la oración que brotaba como una fuente incontenible, pues de pronto se ha vuelto árida, que el grupo que estábamos contando los días para que llegara el miércoles ir al grupo a alabar con los hermanos, pues ahora vamos un poco como arrastrados, porque parece que el grupo ya no nos dice nada, que los hermanos que antes nos parecían todos santos y todos preciosos, pues ahora no vemos nada más que sus defectos, que los tenemos, porque todos los tenemos, ¿no? Esto es lo que los psicólogos llaman crisis y los maestros espirituales llaman oportunidades de gracia. Todas estas pruebas son oportunidades de gracia, oportunidades que llegan a nuestra vida para hacernos crecer en Cristo. Hay un místico alemán del siglo XIV, Juan Tauler o Taulero, que yo cuando lo leí la primera vez pues me impresionó mucho. Y este hombre dice que el proceso de santidad es ir avanzando por dentro de nosotros mismos hasta lo más profundo, hasta lo que él llama el fondo del alma, porque allí es donde Dios ha puesto su morada. Cuando el hombre consigue llegar a ese fondo, allí el hombre se encuentra de verdad consigo mismo, con su verdad, y se encuentra con Dios, y se funde en un abrazo con Él. Ese abrazo transformante, ese abrazo que transforma al hombre. Y dice que para que el hombre se decida a bajar ahí, a lo profundo, Dios tiene que descolocar y desordenar su vida con estas purificaciones, con estas pruebas. Dios tiene que tirar todas nuestras construcciones, y me estoy refiriendo a construcciones espirituales que nos hemos formado y que tenemos ya fijas y que tenemos hechas, porque en ese estado de inseguridad y desconcierto lo que nos obliga es a buscar refugio en el fondo de nuestra alma y abandonarnos al poder del Espíritu Santo. Él reconoce que este es un proceso doloroso, porque todo lo que teníamos y que nos servía y que era buenísimo en nuestra vida espiritual parece que desaparece, ¿no? Cuando os digo la experiencia de Dios, la oración, todo esto pues desaparece, y lo nuevo que quiere Dios darnos pues todavía no ha aparecido, con lo cual nos quedamos un poco como al desnudo, ¿no? El Señor nos priva de todas estas experiencias y consuelos porque quiere que caminemos solo en fe. San Pablo en la Carta a los Corintios, Taulero, este que os digo, San Juan de la Cruz y la Carta a los Hebreos que acabamos de leer, nos dicen que ese es el tiempo de dejar la leche y empezar a tomar el alimento sólido, el pan duro de centeno, que dice Taulero. Estar en ese desierto sin ver, sin sentir, sin tocar, porque en el desierto no hay nada a lo que agarrarse, sol y arena y punto, ¿no? Es duro, pero al sentirnos pues esto tan pobres y tan ciegos, lo único que podemos hacer es clamar, es gritar al único que puede salvarnos, volvernos a Dios y gritar a Él no como podemos orar en un momento determinado, sino gritar a Él desde las tripas, desde las entrañas, desde el fondo del corazón, como el que busca un salvavidas porque se está ahogando, como el que está en el desierto azotado por el viento y quemándose por el sol y busca una sombra, o como el que se está muriendo de sed busca un oasis donde calmar la sed. Así buscamos a Dios cuando estamos en la prueba. Y esto no es nuevo, esto ya nos lo había dicho el Señor a través de Oseas, que vivió casi 800 años antes que Jesucristo. O sea, que hace un poquito de tiempo, ¿no? Oseas, el Señor nos dice a través de Oseas, yo voy a seducirte, yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Allí me desposaré contigo y tú conocerás a Yahvé. Conocer a Yahvé en el sentido bíblico, no conocer a Yahvé con la cabeza, sino fundirse con él como un esposo, como una esposa, en un encuentro matrimonial, carne con carne, espíritu con espíritu, alma con alma, y desde ahí ser fecundo. Taulero nos dice que si aguantáramos en esa situación 70 veces 7, es decir, el tiempo que Dios quiera, sin tratar de escaparnos y sin tratar de huir, avanzaríamos en la vida espiritual mucho más que en toda la vida, con todas nuestras mortificaciones, nuestras oraciones, nuestras devociones, nuestros sacrificios y nuestros cumplimientos. Mucho más, si dejáramos que ahí el Espíritu Santo nos trabaje. ¿Por qué? Porque estas cosas que os estoy diciendo, nuestras devociones, nuestras oraciones, son nuestras. Y en cambio en la purificación, el que está actuando, el que está trabajando es el Espíritu Santo. Hay otro libro también, de otro dominico, pero este actual, del siglo XIV, el padre Molinier, que tiene un libro en que viene a decir lo mismo con otras palabras. Es el libro del coraje de tener miedo, que es un libro, bueno, durillo también, difícil de leer, en el que viene a decir que tenemos que aceptar ser intervenidos por el Señor, intervenidos de ir al hospital y subirnos a la camilla y dejar que el Señor nos opere, y que el Señor no nos va a subir a la camilla a la fuerza, que tenemos que dar nuestro consentimiento, como cuando vamos al hospital y firmamos todo ese protocolo para que el Señor, para que el médico nos opere, ¿no? Vamos a celebrar que María confió y aceptó y dijo sí, y eso nos trajo la salvación. Porque el ángel le dijo, quieres ser la madre de Dios sin dejar de ser virgen y sin obra de varón, y supongo que la virgen, que no era tonta, pues dijo, eso es imposible, imposible. Y el ángel le diría, imposible humanamente, es imposible. Pero Dios no conoce lo imposible. Para Dios no es imposible. No te preocupes porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pues es lo mismo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Quieres que mi Hijo Jesús se engendre en ti, sea uno contigo y desde ti se manifieste al mundo. Y nosotros decimos, imposible. Esto es imposible. El propio Dios en mi pobreza, en mi impotencia, en mi pecado, Dios mirando desde mí, abrazando desde mí, sintiendo desde mí, decimos, imposible. Y el ángel nos dice lo mismo, es que no lo vas a hacer tú, es que va a ser por obra del Espíritu Santo, si te dejas y si lo aceptas. Y si, hermanos, si damos nuestro sí, sucederá. Sucederá porque es el Señor quien nos lo dice. Sucederá aunque nos duela, porque para María tampoco fue fácil. Desde el principio hasta el final, fue una vida de gozo y sufrimiento a la vez. Una espada atravesará tu corazón. Y es que, como decía Teresa de Calcuta en un retiro a los sacerdotes, la santidad duele. Pero queremos ser santos, ¿no? Si no damos nuestro sí, si no aceptamos, permaneceremos detenidos, sin crecer. Y en la renovación hay mucha gente detenida, sin crecer, con los brazos en alto, mirando al cielo, como los apóstoles el día de la ascensión, hasta que vino el ángel y les dijo, ¿qué hacéis ahí como unos pamarotes mirando al cielo, no? Esperando que el Señor vuelva, sin saber que Dios está dentro de nosotros, que Dios mora dentro de nosotros, que nos habita y quiere desde nosotros hacer su obra. La semilla de Dios ha sido plantada en nosotros. Dios mismo, como os decía, ha injertado en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra existencia. Y como toda semilla, tiene en ella misma el poder de crecer y convertirse en un árbol. Pero para hacerlo, pues una semilla necesita el tiempo de primavera, cuando el viento es suave, cuando la lluvia es mansa, cuando los rayitos del sol son tan templaditos y tan tibios y tan agradables, ¿no? Como nosotros en el primer amor. Pero necesita también del calor asfixiante, agobiante del verano y de las crueles heladas del invierno, cuando todo se vuelve frío, seco y árido. Necesita las cuatro estaciones para convertirse en un árbol. Con una sola no lo conseguiría. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Necesitamos esas estaciones para convertirnos en ese árbol que da fruto, en el que los hombres puedan cobijarse y donde, desde el que demos gloria a Dios. En esos momentos en que estamos en ese desierto, en esa purificación, que no tenemos gozo ni vemos el camino, experimentamos, parece que experimentamos, ¿no?, que Dios se ha ido, que Dios nos ha abandonado. Y sin embargo, hermanos, es el momento en que Dios está más cerca de nosotros que nunca, porque es el momento en que Dios nos está manoseando, nos está modelando, nos está haciendo a imagen de su Hijo, como hizo aquella primera vez en el paraíso, o como hace el alfarero con la arcilla cuando quiere hacer un cacharro nuevo. El Señor nos deja en esa fe oscura, pura y dura, ¿no?, porque quiere que demos el estirón, ese estirón que nos va haciendo crecer en gracia y en santidad. San Agustín se atreve a decir: pasó la prueba, se terminó la gracia. Que es fuerte, ¿no? Los momentos de más gracias, las oportunidades de gracias, son esos momentos de dolor. Y hay otro autor que dice que nunca es tan necesario abandonarnos a Dios como cuando sentimos que Él nos ha abandonado. Sentimos, podemos experimentar y sentir que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, en fe sabemos que eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible, porque nuestro Dios nos lleva tatuados en las palmas de sus manos, porque nuestro Dios nos cuida, nos protege y nos mima como a las niñas de sus ojos, y porque su Hijo nos ha dicho que permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jamás será. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.